Estamos llegando rápidamente al fin del libro de Apocalipsis. Y con eso el fin del Nuevo Testamento y el fin de la Biblia. Y en el último estudio vimos cómo ese libro termina con dos mujeres. Una es sumamente inmoral, una prostituta, la otra es la novia pura, la que es la esposa de Cristo Jesús. Y la primera mujer es un poco misteriosa, como aprendimos la semana pasada en 17:4. Dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tiene en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Llegamos a la conclusión de que es difícil hablar con dogmatismo sobre la identidad de esta mujer. Muchos creen, que se puede escuchar en la radio, leyendo, muchos creen que representa a la Iglesia Católica Romana. Pero en el contexto histórico, esa iglesia ni existía aún. La enseñanza sería irrelevante a los hermanos en apuros que recibieron ese libro en el primer siglo. Hay mucha evidencia de que Juan estaba hablando de enemigos de la iglesia que existían al mismo tiempo que escribió el libro. Otros concluyen que la mujer es Roma, que estaba matando a muchos hermanos. Sabemos que mataba apóstoles como Pedro y Pablo. Pero aún así existen muchos desacuerdos sobre esto, aún entre los mejores teólogos. Vamos al versículo 1. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Siempre usando el ejemplo de Babilonia del Testamento Antiguo, que era un enemigo de Dios, pero quitando el velo, viendo las cosas como realmente eran en realidad y no por el engaño de la vista, ese enemigo de la iglesia iba a caer. Lo que parecía un enemigo demasiado formidable, sería completamente destruido. Y comparando Escritura con Escritura, en vez de participar en las especulaciones, se ve un ejemplo interesante de esto en las enseñanzas de Cristo. Porque el texto está hablando de un lugar lleno de demonios. En Mateo 12:43 dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no la halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrando moren ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Entonces, pero no está hablando de un hombre, dice, así también acontecerá a esta mala generación. Cristo anunció que Jerusalén y la mala generación que mató a él y después atacó a sus discípulos iba a llenarse con demonios. Y estudiamos mucho de esto en el capítulo 9 de Apocalipsis. Y también habla en estos primeros versículos de cómo Babilonia caía, pero aún en el Testamento Antiguo habla de Israel así, en Amós 5:2. Dice, cayó la Virgen Israel y no la podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Entonces, San Juan está sacando muchos conceptos del Testamento Antiguo que realmente era toda la Biblia para ellos. En versículo 3 dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Aprendimos también la semana pasada que cuando en las profecías se hablan de las fornicaciones, normalmente no es un pecado físico, sino que es una representación de la idolatría. Metafóricamente, Dios tenía una esposa que estaba bajo la obligación de vivir fiel con Él. Pero en realidad esa esposa daba su amor a otros dioses. Y en esa infidelidad espiritual se ponen el nombre fornicación. En Israel del Testamento Antiguo tenía la santa ley de Dios. Y supuestamente estaba allá para dar un ejemplo, una enseñanza a las demás naciones. Pero en su infidelidad esto fue imposible. Dice en Deuteronomio 4:6, hablando de la ley, dice, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, de los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Iba a ser un ejemplo. Y nosotros, de la misma manera, Cristo dice, vosotros sois la luz del mundo, la sal de la tierra. El mismo viene del Testamento Antiguo. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Pero Israel, en vez de presentar un buen ejemplo a las naciones, andaba copiando las religiones del mundo. Como se ve también en muchas iglesias en nuestros tiempos, en vez de vivir separado del mundo, proclamando la verdad a los del mundo, muchas iglesias piensan que pueden prosperar copiando el mundo, en su música, en su manera de vestirse, en muchas cosas. Entonces, la historia se repite mucho. Versículo 4. Y oí otra vez del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. En el libro de Hebreos se trata del problema de hermanos que eran judíos, pero por la gran persecución algunos perdieron propiedad. Eran tentados de abandonar la fe cristiana y regresar al sistema de los judíos. Pero las amonestaciones más fuertes del Testamento Nuevo mandaban a los hermanos, no lo hagan, no regreses, porque Israel con su tiempo iba a sufrir una destrucción total. Y que realmente la fe de ese Israel no era válida, los que no aceptaban a Cristo Jesús. Y esto también tiene aplicación para nosotros. Los que sientan la tentación de abandonar la fe cristiana por el mundo, tienen que saber que en muchas partes del mundo ya se sufre el juicio de Dios. Y en Europa, por ejemplo, donde las grandes culturas antes cristianas han abandonado la fe, se ven nuevos juicios casi cada semana en las noticias sobre sus economías, que están fallando por sus deudas. Lo que era su gozo, yo recuerdo, estuve trabajando con un hombre de alemán y estaban jactándose del euro como que iba a cambiar el mundo, la unidad de Europa. Y ahora todo ese sistema está bajo juicio. Si mira la noticia, España está al punto de caer en la bancarrota. Y no será como Grecia, va a tener impactos grandes. Todo esto nos enseña que ahora, menos que nunca, es el momento de abandonar el reino de Dios y regresar al mundo. El mundo en nuestros tiempos está bajo el juicio de Dios. Y nosotros no queremos participar en esto. Y también muchos de los textos de este capítulo vienen de Jeremías. Aquí hay uno de Jeremías 51:6. huir de en medio de Babilonia y librar cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová. Le dará su pago. También Jeremías 51:45. Salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. Así que Juan siempre está sacando estos conceptos de lo que ya sabía del Testamento Antiguo. 6. Dadle a ella como ella os ha dado, y pague doble según sus obras. Parece que si se van a pagar doble es injusto. No, vamos a ver. No es injusto pagar el doble. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle el tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. 8. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Esa ramera que vio Juan era arrogante, no quería arrepentirse, atacaba mucho a la iglesia, y por eso tiene que recibir un justo juicio. En la Biblia, cuando no hay arrepentimiento, siempre hay castigo con equidad. Esto tiene su origen en el Testamento Antiguo. Y aquí podemos ver de dónde sacan ese concepto del doble. Está hablando de un ladrón. Dice, se fuera hallado con el hurto en la mano, vivo sea buey o asno, oveja, pagará el doble. En la Biblia no se fue a la cárcel por robar. No, tú tenías que pagar. Tenías que pagar la víctima. Y si no tenía dinero para pagar, tenía que trabajar como un esclavo hasta que todo fue pagado. Muy diferente. Los ciudadanos no estaban pagando impuestos para mantenerte en una cárcel con tu propia página de internet y celular y todo. No, tenía que trabajar. En Éxodo 22:7 dice, cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuera hallado, pagará el doble. Entonces, eso es simplemente un principio bíblico de castigos por crímenes. En Levítico 21:9 hay otra forma de castigo. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar a su padre deshonra, quemada será al fuego. Dice nuestro texto también, esa ramera iba a estar quemada. Y esto especialmente aplicaría a Israel, que era llamada a la santidad, pero con su templo andaba robando dinero. Por esto Cristo vino limpiando el templo varias veces de los que usaban el lugar santo para robar dinero. Pero aún así no había nada de arrepentimiento. Mateo 21:12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Es una ofensa grande emplear la casa de Dios solamente para estafar a la gente. Pero está pasando hoy en iglesias que supuestamente son cristianas. 9:10. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites. Llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio! Mirando de lejos, las naciones iban a observar en horror la destrucción, repitiendo esa palabra, ¡ay, ay, ay de la gran ciudad! Pero ¿dónde hemos escuchado estas palabras antes? Recordando lo que hemos estudiado Hace menos de un año, en Mateo 23, 23, Cristo dijo: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la mente en el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe! Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia! Después, versículo 27, ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia! Y después, más adelante, en 38, Cristo dijo: He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Cristo dijo: Ese templo se va a caer. Y ellos miraban a él: ¿Eres loco? ¿Es un desquiciado o qué? Este templo es grande, 40 años lo edificaron. ¿De qué estás hablando? Pero en poco tiempo se desapareció. Así que es sumamente peligroso tener el pacto de Dios, la palabra de Dios, y después simplemente vivir como los del mundo. Esa es la manera extrema de provocar a Dios. Y eso finalmente de ver el humo de lejos, cuando los romanos destruyeron a Israel, era visible de muy lejos, pero esto viene de Génesis y de la ciudad de Sodoma, nombre que Dios ha aplicado a Israel varias veces. En Génesis 19, 28 dice: Y miró, está hablando de Abraham, hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Eso es como mirar a Los Ángeles y ver una bomba atómica o algo. ¿Qué pasó allá? Algo terrible, grande y rápido. Es una imagen de la destrucción completa de los enemigos de la iglesia. 11. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata y de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata y de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Israel siempre era un lugar de mucho comercio desde los años de Salomón. Entendieron cómo prosperar sus negocios. Después de todo, tenían la palabra de Dios. Pero terminaron abusando ese gran privilegio. 14. Los frutos codiciados por tu alma se apartarán de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ellas se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. 16. Y diciendo: ¡Ay, ay de la gran ciudad que estaba vestido de lino fino y púrpura y de escarlata y estaba adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas! Más evidencia de que la destrucción iba a ser total. Todos los mercados iban a sentir el impacto, y esto de repente. Y también, esto era un gran ánimo para los hermanos, sabiendo que pronto su gran enemigo iba a estar completamente borrado de toda forma de sociedad y no iba a presentar más obstáculos al progreso de la iglesia. 17. Dice: Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿Qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces llorando y lamentando, diciendo: ¡Ah!
¡ay, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas! Pues en una hora ha sido desolada.
Son gente que estaban perdiendo dinero por esto. Están lamentando por su dinero. Y es como que en la última vez tuvimos una gran crisis en los Estados Unidos. Bajó la bolsa de valores y mucha gente estaban quitando su propia vida. Porque eso es su ídolo. Se quitan el ídolo, el hombre no tiene razón de vivir. Muchos de esos ejemplos vienen del libro de Ezequiel, hablando de la caída de la Babilonia original. Pero es evidente que Juan aplicaba todo a un enemigo contemporáneo. 20.
Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella.
No estamos realmente acostumbrados a pensar así. La reacción de los comerciantes era de un gran lamento, pero la reacción de la iglesia y el cielo tenía que ser el opuesto. No fue el momento de lamentaciones para los hermanos cuando sus enemigos fueron completamente destruidos, sino que fue tiempo de alegría por lo que Dios estaba haciendo. Como estamos estudiando en el libro de Esther en los viernes, cuando Dios quita los enemigos de su pueblo, es naturalmente un tiempo de celebraciones. Hasta el día de hoy los judíos andan celebrando una celebración en el mes de marzo de lo que pasó en ese libro de Esther. Entonces es alegría, aunque no estamos acostumbrados a pensar así. Versículo 21.
Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas, de trompeteros, no se oirá más en ti. Y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá. La luz de lámpara no alumbrará más en ti. Ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran grandes de la tierra, los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones.
Esa imagen de tirar una gran piedra de molino viene tanto del Testamento Antiguo como el Nuevo. En Jeremías, hablando de la destrucción de Babilonia, expresó casi el mismo en Jeremías 51:61. Dice: y dijo Jeremías a Seraías, otro profeta: cuando llegues a Babilonia y veas y leas todas estas cosas, dirás: oh Jehová, tú has dicho contra este lugar que lo habéis de destruir hasta que no quedar morador, ni hombre, ni animal, sino que para siempre ha de ser asolado. Y cuando acabas de leer este libro, le atarás a una piedra y le echarás en medio de Éufrates. Era un símbolo. Y dirás: así se hundirá Babilonia, y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella, y serán rendidos. Cuando se habla de una piedra de molino tirado al agua, el simbolismo era algo de repente, pasa rápidamente. Si usted estuviera en la playa y se ataba una piedra de molino a ti y se tiraba al fin del muelle, inmediatamente se va al fondo del mar. No vas a nadar un poco, no, es de repente. Y Cristo habló de la misma manera en Marcos 9:42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Es un castigo de repente. Así que, cuidadosamente comparando escritura con escritura, ese libro no es tan difícil de interpretar. Solamente tenemos un versículo más. El versículo 24.
Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra.
Como dije en el principio y también en la semana pasada, hay mucha controversia de quién es esta mujer, esta ramera. Las opiniones son muy variadas. Pero aquí es como que Juan hizo una autopsia. ¿Así lo dije bien? Una autopsia de la ramera muerta y estaba llena de sangre, de profetas y de los santos. Y ese verso final es más evidencia, en mi opinión, que estaba hablando de Israel, la primera esposa de Dios, porque Cristo habló así de ella. En Mateo 23, 34, Cristo dijo, por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Entonces Israel ya tenía la reputación de vivir como una ciudad mata profetas. Siempre mataban profetas. Y tiene sentido que sería lleno de la sangre de ellos. Y a propósito, cuando Cristo dice la sangre de Abel, está diciendo que Génesis no es un mito o una fábula, sino actualmente existía un hombre que se llamaba Abel. También aparece así en el libro de Hebreos. Pero también la muerte de Esteban, otro justo matado por este enemigo, habló de la misma manera. En Hechos 7, 51, y ahí él hablaba de toda la historia de Israel y después de ellos empezaron ¿a qué? A apedrearlo. Y Esteban terminó su discurso diciendo, duro de cerviz e incircunciso de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Tenían la reputación de matar a cualquier profeta que vino, que apareció hablando por Dios. Y si Dios mandó a su propio hijo, iba a matarlo también. Y por eso el reino estaba quitado de ellos. Conclusión. En fin, para animar las iglesias del primer siglo, Juan anunciaba en este libro que todos sus enemigos iban a estar destruidos por la mano poderosa de Dios. Y históricamente sabemos que esto pasó. Si uno quería estudiar más de eso, se pudiera ver todas las historias escritas por uno tal Josefo, que era un judío y grabó todos los detalles de esa destrucción y es disponible. A lo mejor le puede leer gratis en internet si uno tiene el interés. Pero la conclusión para nosotros es que cuando parece que las iglesias están perdiendo territorio, cuando tienen enemigos muy grandes, cuando parece que hay mucho en nuestra contra, no es el momento de desanimarnos. Al contrario, es el momento de seguir adelante sabiendo que todo esto ha pasado antes. Y nosotros siempre salgamos como los victoriosos. Después de todo, dice San Pablo, somos más que vencedores. Pero si tú, hermano, hermana, estás poco a poco regresando a las atracciones del mundo, abandonando día tras día el reino de Dios, tienes que saber que regresando al mundo es simplemente regresar a la destrucción. Y si estás cayendo en esto, quiero orar por ti. Ahora es el momento de seguir a Cristo más fuerte que nunca y no empezar a coquetear con la ramera de este mundo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por este libro, Señor, que ha sido un libro de ánimo para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar llenos de esperanzas, sabiendo que estamos caminando por fe y no por vista. quitando el velo, sabemos que tenemos en ti la victoria. Guíanos, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.